Estábamos estudiando Kuntre Sumayon. Estábamos en el segundo discurso, en el capítulo 2. Venimos estudiando sobre el alma animal, Yetzer Hara, cómo funciona la inclinación al mal y cómo es esta inclinación al mal que te termina seduciendo para que no solamente hagas cosas que te apasionan y están permitidas, sino que incluso aquellas que están prohibidas también. Perek Beis, capítulo 2. ובהם אז כל זה הוא משטוס היצר, היצר שמתה ומחסה לו אמס. השם משברנו מזה. En realidad todo esto es parte de la tontería, él había traído en el discurso anterior la frase de la Gemore, del Talmud, Ein Adam oi veravera el in ken nichnas boi ruach shtus, una persona no transgrede excepto si entra en su interior un espíritu de tontería. Entonces acá tenés la tontería del Yetzer Hara, que te inclina y te cubre la verdad de Hinei. ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo es la cosa? El hecho de que la inclinación al mal te muestra y te seduce. Mirá qué buena que es esta cosa. En realidad, ¿por cuánto esto se trata de algo que está prohibido? Se trata de muerte y mal, literalmente. Está escrito en la Torah, dice, rey no sate al final, rey no sate le faneja y hoy, mesajai mesatoi, mesamá, mesasara. Mira, yo te di frente a ti hoy, dice Moshe Rabbeinu, la vida, lo bueno, la muerte y lo malo. Y el alma animal, las pasiones, te seducen y te hacen descender. Te hace descender y te pierde. Te destruye tu alma, Dios libre y guarde. Con esto de que hace descender tu alma en la perdición total, en el lugar de las impurezas y el otro lado, que ya vamos a explicar qué significa el otro lado, de las tres clipos impuras, ya vamos a explicar qué es esto también, tres cáscaras impuras, totalmente. Y peor todavía, más bajo que esto. Como está escrito en el Tanya ampliamente, capítulo 6, 7, 8, de Hinei. Ahora va a explicar qué es lo que dice el Tanya. Hinei, aquí, pues, si trajo, me cablo en gam, que un hayusam, y que yuma mit barashem, ruach pibis barach. También las impurezas, clipa significa cáscara, literalmente que cubre como una cáscara, que cubre un fruto. Vos ves la amargura de la cáscara y decís, qué porquería que es esto, pero dentro hay un fruto. Claro, pero está tapado, no lo ves. Tienes que quitar la cáscara. Lo mismo pasa con la clipa. Esta cosa que llamamos místicamente hablando clipa, cáscara, lo que hace es cubrir a Yem. A Yem está dentro de todo, está en el vaso con agua, está en todos lados. Pero está cubierto, no lo ves. Eso es clipa. Esa es la cáscara que cubre la presencia revelada de Yem. Entonces, volviendo al texto, la clipa y el otro lado, ya vamos a explicar qué significa el otro lado. Recibe también su fuerza vital y su sostén de la palabra de Dios y el aliento de su boca. No existe nada que se sostenga, que exista en el mundo y se sostenga sin que Dios lo cree. No existe nada, no es posible. Y la impureza que se opone a la voluntad de Dios también es sostenida constantemente por Dios. Como está en el Tanya, el famoso ejemplo del Alter Rebbe, del Zohar también, perdón, de la prostituta que se le paga para que haga el trabajo de seducir al príncipe y el rey le está pagando y ella no quiere seducir al príncipe, pero el rey le paga, ella es un sirviente de su señor el rey, entonces va y hace todo su mejor trabajo, pone toda la carne en el fuego para que el príncipe caiga ante la tentación, pero ella no quiere y el rey tampoco, pero este es el trabajo de ella. Hay que probar si el príncipe es fiel o no, si es fuerte o no ante las tentaciones de la vida. Entonces, ¿de dónde recibe su sueldo esta mujer trabajadora? Recibe el sueldo del rey. ¿Qué te pasa? Acá pasa lo mismo. La clipa, la citra, al otro lado, recibe el sueldo, entre comillas, o sea, su sostén de allá mismo. Pero hay una diferencia entre cómo la clipa, la impureza, recibe su vitalidad y cómo otras criaturas en el mundo reciben su vitalidad. La forma en que recibe la vitalidad, la clipa, la citra, al otro lado, la cáscara, etc., es en forma de ocultamiento del rostro divino y un descenso de niveles. ¿Qué es esto de ocultamiento del rostro divino? Significa que Hashem está en exilio dentro de esto. Le da vida porque es útil para probar al príncipe, o sea, para darle al príncipe, en el ejemplo, libre albedrío. Está la tentación, lo que no se puede, está lo que sí se puede. Entonces, ok, está ahí el sueldo, por así decir, pero no deja de ser una cosa que el rey no quiere per se, no quiere en forma directa. No quiero el mal, pero el mal tiene que existir para que exista el bien, si no, no existiría el bien tampoco. Seríamos robots. De Kadosh Baruj Hu, ese no es el punto. Esto es lo que quiere decir Esther Ponim. Dios está oculto dentro de esto. Vos lo ves y no se ve como algo tan malo. La gente, viste, hay que tener los pies en la tierra, como quien dice. Decimos que hay que comer kosher. Ok, los judíos comemos kosher, qué lindo. Pero discúlpame, ¿no es rico el jamón? Sí, también es rico el jamón, ¿qué te pasa? Y en España lo venden a no sé cuántos cientos de dólares porque cuesta un montón y bla, bla, bla. ¿Y no, y que es feo? ¿Que eso es tonto? No es feo. Si fuese feo, un asco, nadie lo compraría. Nadie lo comería. Nadie se chuparía los dedos comiéndolo. Entonces no me vengas a decir lo que no es kosher es feo. ¿En serio? Tengo malas noticias para vos. Es riquísimo. No sé, ponele. Es riquísimo. Está buenísimo. Es un manjar. Pero no se puede. Si fuese feo, no tendrías libre albedrío. ¿Quién quiere comer comida podrida? Tenés kosher y podrido. ¿Qué querés comer? No, yo como kosher. ¿Puedo comer podrido? ¿Crees que me muera? ¿Me cae mal? No. Tenés kosher y tenés riquísimo, pero no es kosher. ¿Cuál querés? Uy, no sé, tengo que pensar. Y lo peor de todo es que el kosher ni siquiera es tan rico. Y el otro es rico en serio. ¿Y este? Bueno, es lo que hay. Sí, pero pará, el otro es rico. Entonces ahí sí tenés libre albedrío. Eso es Esther Ponim. No ves como el otro, el que no es kosher, es muerte. Maves Vara, dice la toira, el rebe acá lo copió. Maves Vara, es muerte, es mal, pero es riquísimo. ¿Qué tiene de muerte esto? Parece que nada. Pero en Bepnimius, interiormente, es muerte. Vamos a ver. Y es por eso que, por cuanto recibe la energía vital de Dios, pero en forma oculta, que Hashem está oculto ahí, y se llama otros dioses, entre comillas. Porque su energía vital, su nutrición y energía vital no es de lo interior, el rostro de Hashem, que decimos todos los días, que Dios ilumine su rostro hacia nosotros. El hombre virgen es ajoirán de Kedusha. Reciben de la parte de atrás de santidad. La impureza recibe de la parte de atrás de santidad. ¿Qué es esto? Piru yajoirán. ¿Qué significa la parte de atrás? Como si fuese la espalda. Que Adam no hizo en darle soino y sheloi beret soino. Como una persona que le da a otro algo, pero a ese otro yo lo odio. A alguien que odia le doy algo contra mi voluntad. Lo tengo que dar, lo doy contra mi voluntad. Se lo tira por atrás del hombro. Toma, ahí va. Te lo doy. No te quiero ni ver la cara. Te muestro mi espalda, no te muestro mi rostro. Porque la persona da vuelta la cara por el odio que le tiene. Es el ejemplo. De la misma manera arriba, espiritualmente hablando, ¿qué significa el rostro de Hashem? Upnimis retzoina haroitzona elia in vehefso yamiti. Ashechof es Hashem la ashpia haizu con la korvela misita de Kedusha. ¿Qué significa el rostro de Hashem? Es lo más interior de su voluntad suprema, de la voluntad suprema y su deseo verdadero que Hashem desea darle vitalidad a todo aquel que está cercano a él desde el lado de Kedusha, desde el lado de santidad. ¿Te portás bien? Te quiero dar. Avalasitro ajro, veatuma, y toyabas Hashem a Yersonei. Pero el otro lado de la impureza es la abominación de Hashem, es un versículo esto. La abominación de Hashem, que él odia, no quiere esto en forma directa. Como dijimos antes, es necesario para generar en nuestro mundo el libre albedrío, etcétera, etcétera. Pero acá lo que se está discutiendo es, ¿qué es Pnimius Aratzen? ¿Qué es lo más profundo de la voluntad divina? ¿Qué es lo que él quiere en forma directa? Todo aquello que Hashem quiere en forma directa se llama Pnimius, lo interior. Todo aquello que Hashem quiere, pero en forma indirecta, que lo necesita para otra cosa. No es un objetivo en sí mismo, sino que es un objetivo y un medio para llegar a otra cosa. Eso se llama Hitzoy Nusaratzen, lo más exterior de la voluntad divina. Entonces, si trabaja del otro lado, Hashem lo quiere solamente para generar todo el asunto, el sistema del libre albedrío, etc. No porque Hashem lo quiere por sí mismo. Hashem no le da a esta energía contraria a su voluntad, no le da energía vital desde lo más profundo de su voluntad y su deseo verdadero. Ayer bajó a que desee eso, Hasbeshan, Dios libre y guarde. Kiim que mande ya de base caspe, le soine, sheloy bretzoine. Sino que Hashem le da energía a la citra ajra al otro lado, como quien le tira por detrás del hombro a quien lo odia contra su voluntad. Esto lo que dice el Tanya, acá el Rebbe Rashab está trayendo el Tanya. Paréntesis, Rak. Que de lehani yesarreshoim bilitin zahar tevla tzadikim de ajpian le citra ajra. ¿Para qué da entonces Dios? En el paréntesis, es una pregunta, digamos, entre paréntesis, secundaria. Entonces, ¿para qué da Dios energía a esto? Si al final no lo quiere y lo odia, ¿y para qué lo da? Para castigar a los malvados y darle buena recompensa a los tzadikim, a los justos, que subyugan al otro lado. Es algo secundario, no es el tema principal de esto y no lo vamos a discutir demasiado, porque de vuelta no es el tema. Acá nos vamos a ir por las ramas y vamos a terminar perdiendo en la clásica pregunta, porque a los buenos le va mal, a los malos le va bien. Ok, pará. Muy lindo, Moshe Rabbeinu también preguntó, ayer no le contestó y a mí tampoco me contestó. Así que no sé, seguimos adelante. Pero existe esto, de que Hashem odia algo y sin embargo lo crea. Él sabrá por qué. Ok. Ulefish vejinas panim de Ratzon Alien. Eino yshori klal la sitra ahra. Y por cuanto lo más interior de la voluntad divina no reside en absoluto sobre el otro lado. Rak vejinas ahoyram shorotzon Alien. Solo que lo que reside sobre el otro lado es, como dijimos antes, lo exterior, la parte de atrás de la voluntad suprema. La voluntad divina no está investida en ella, en la sitra ajra, en el otro lado, literalmente, sino que como que está rodeando por arriba, como que lo trasciende. No está realmente involucrado y metido en el tema. Ahora voy a explicar. Por eso. Y por eso es un lugar de muerte e impureza. Dios nos cuide de esto. O sea, ¿por cuánto Dios? No vamos a decir que está metido interior en esto por su propia voluntad interior. No, Él no quiere esto. Lo llamamos makif. Lo llamamos trascendental. En este caso, es importante entender, Dios está en todos lados. Y no existe nada, y él ya lo dijo, el Rebbe ya lo trajo acá, no existe nada que exista en el universo sin que Dios lo cree. Todo. Todo tiene una energía divina en su interior. Ahora, la sitra ajra también. Lo que pasa es que esa energía está en el interior de la sitra ajra en forma de makif, en forma de trascendental. ¿What? ¿Qué dijiste? Claro. Makif, trascendental, es algo que no se expresa en la cosa, ahora voy a dar un ejemplo que es el clásico ejemplo de Hasides, no se expresa en la cosa en forma interior y clara y revelada para que cambie la cosa de acuerdo a eso. ¿What? Ejemplo. La Gemara dice, Gamba pum machtarta rahmanakaria. El ladrón antes de robar pide ayuda a Dios. Es una contradicción en términos. Si el tipo cree en Dios, Dios dijo que no se puede robar. ¿Por qué robas? Y si el tipo no cree en Dios y por eso roba, ¿para qué le pedís ayuda a Dios? Si no existe. El tipo vive una contradicción constante, que entre paréntesis somos todos ese tipo, que vivimos constantemente esa contradicción, en diferentes niveles, quizás no es con robar y matar, pero es con otras cosas, hablar mal, etc. Ok, esa es la traducción, ese ejemplo ilustra en forma perfecta qué significa makif en Hasides. La gente piensa makif y pnimi. Pnimi significa adentro, makif significa afuera. Ok. ¿Qué? No entendiste nada. ¿Cómo afuera? No hay nada que no tenga en su interior, repito, lo que dije antes. No hay nada que no tenga en su interior una energía divina que lo crea y lo sostiene. La pregunta es, ¿cómo se expresa esa energía divina en esa cosa? ¿En forma de, subrayo, en forma pnimi? O en forma makif. En el ladrón, de nuestro ejemplo, que le pide ayuda a Dios para robar, que le vaya bien, que no lo maten, viste, qué sé yo, le pide ayuda a Dios. Dios está creando al ladrón ese, pero en cada instante. Y cuando el tipo está pegándole a no sé qué cosa, o robando, rompiendo el vidrio para sacar, ¿Quién está creando el vidrio? ¿Quién está creando el puño del ladrón? ¿Quién está creando el martillo que golpeó? ¿Quién está creando todo? Dios. Pero está oculto ahí. Está en forma de Makif. Está en forma de Golus. Exilio. No se expresa. El Rebbe lo va a decir en un ratito. No se expresa. Como quien está en exilio, en la cárcel, y no puede funcionar como un ser humano normal. No puede salir a la calle, no puede hacer su trabajo, no puede expresarse y aportar al mundo. Está atrapado. Lo mismo ocurre con la presencia de Hashem en aquellas cosas que se oponen a su voluntad. ¡Que Él las crea! No hay nada fuera de Hashem. Pero en forma de Makif. Lo crea con una energía puntual, de manera que esa energía no se puede expresar. Vamos a ver. Que amitis ahayus o elokus. Shubhines elokim haim. Porque la verdadera vitalidad de todo es Dios. Elokus, divinidad. Porque se llama Dios, elokim haim, un Dios de vida, un Dios viviente. O como Shekos, como está escrito en Irmiyahu. Vashem elokim emes o elokim haim. Es un versículo en Irmiyahu. Dios, el Señor, es verdad. Él es el Dios de vida. Pirush. Es decir, liois yo elokim emes. Por cuanto Dios es un Señor verdadero, Él es, valga la redundancia, la verdadera verdad, o sea, la verdad que no depende de ninguna otra cosa para existir, Areu Elokim Haim, entonces está vivo. Dejine, ¿por qué aquí? Emes Usheino Nifzak Loilam. ¿Qué significa la verdad? La verdad es aquello que no se interrumpe nunca, no cambia nunca. Umashiyesh Boi Hefzek Nikra Kezef. Y aquello que se interrumpe se llama falso, mentira. Ukemoy Nahar, esto es una Mishnah famosa en Para, que así se trae en muchos lugares, Nahar Mehazvin. Ríos que son falsos, que son un río falso, que una vez cada 7 años dejaba de fluir. Ah, entonces ya no se llama un río vivo, ya no se llama agua viva. Lo que está vivo no se interrumpe nunca. Bueno, puedes estar vivo 23 horas al día y una hora al día estás muerto. No estoy hablando de dormir. Muerto, kipshuto y literal. 23 horas vivo, una hora muerto. No existe. O estás vivo o estás muerto, flaco. O estás siempre vivo o estás siempre muerto. No hay. No podés combinar esto. ¿Por qué esas aguas, que no tienen nada que ver con nosotros ahora, para Duma, la vaca roja, no voy a explicar, por qué esas aguas se llaman aguas falsas? Porque se interrumpen de vez en cuando. Incluso una vez cada 7 años. La verdad entonces es aquello que no se interrumpe nunca. Eso es la definición de verdad. Y esto que no se interrumpe nunca es lo que se llama vivo. Por esta razón, volviendo a la Mishnah de la vaca roja, etc., los ríos falsos, entre comillas, que se interrumpen cada tanto, son inválidos para todo el proceso de la vaca roja, la santificación de las aguas con la ceniza, etc. Sheinan ni kraim maim haim, porque no se llama agua viva, y la Torah dice en Parshas Jukas, maim haim el keli, agua viva tiene que ser. ¿Qué es viva? Que no se interrumpe nunca. De davka davara miti, sheinan nifzak leilam unikra hai, justamente, exclusivamente, una cosa verdadera que no se interrumpe nunca. Esto es lo que se llama vivo. Ok. Vezeu Hashem Elokim Emes Elokim Haim. Esto es el versículo, es la explicación del versículo de Irmiyahu. Dios es un Señor de verdad y es un Señor de vida. Delio Yishehu Elokim Emes. Por cuanto Dios es verdad. ¿Qué quería decir esto? She'ein Bazekilayim Behefzet Haz Shalom. Que no se consume y no se acaba nunca. Dios libre y guarde. O Elokim Haim. Entonces decimos que está vivo. Ginas Hai Vekayam Mitzadatzmoy. Está vivo y se sostiene por sí mismo. O sea, Dios no depende de otra cosa para existir, como dice el Rambam. Shehai Vekayam Lo'ad. O sea, es eterno absoluto. Boruch Hai Lo'ad Vekayam Lo'netzach. Como decimos, bendito es el que vive por siempre y se sostiene para siempre. Eternamente. Bejol, lo que esto es Hashem. Bejol Adavuk Lelokus. Ugan que Ginas Hai. Y todo aquello que está apegado a divinidad también se llama vivo. Ahí va. Está llegando lo que es el ladrón, nuestro famoso ladrón del ejemplo. ¿Por qué? Porque la divinidad, por cuanto esto está apegado, lo que sea, está apegado a divinidad, la divinidad ilumina en su interior, en forma revelada, begilui, y se unifica con él, con esta cosa. Como she's born. Y esta cosa está anulada a la divinidad que se inviste en su interior y esta cosa está apegada a la divinidad. ¿Cómo vamos a explicar? Paciencia, ya va. Mishum zenikas gam kim haim. Por esto es que aquello que está apegado a Dios se llama vida, vivo, vivo. Vezeu mamarazal, por eso dicen nuestros sabios en el Midrash, yasara nikroim haim. Hay 10 cosas que se llaman haim, vivos. Akadosh Baruch Hu, por ejemplo, Dios, shenema rashem elokim emes, u elokim haim. Dios, como dijimos recién en el versículo de Yirmiyahu, es un señor verdadero, es un señor de vida. Vea Toira Nikris Haim, y la Toira se llama algo vivo, Shenemar, como está escrito. Eitz Haim Hira Machzikim Ba, Besamchea Mushar. Es un árbol de la vida para aquellos que se sostienen a ella, se agarran a ella, y aquellos que la sostienen son dichosos. Yisroel Nikrom Haim, el pueblo de Israel se llaman vivos, Shenemar Batimat Veikma, Shemlakim Haim Gulchem Ayim, como dice la Toira. Pashas Nitzavim, ustedes están apegados a Dios, su Señor. Estos están vivos ustedes hoy. Deliyoisom Dvukim Bashem, Mishum Zenikrom Haim. Que por cuanto estas cosas, el Rebbe nos citó las 10, y no importa las 10 cosas, pero por cuanto este grupo de 10 cosas, acá el Rebbe citó a Dios, a la Toira, al pueblo de Israel, están apegados a Dios, se llaman vivos. Eso es vida, eso es Haim. Punto. Kitzur. Resumen de este segundo capítulo del segundo Maimar, discurso. Introdujimos el tema de que la santidad y el bien reciben vitalidad de lo más interior de la voluntad de Dios. La impureza y el otro lado, la cáscara y el otro lado reciben su vitalidad de lo exterior de la voluntad divina. Que no se inviste en ellos, sino que está sobre ellos en forma makif, trascendental. Pero no es que está fuera. Si no tiene energía divina dentro, entonces está muerto. Hadvarim está dentro, pero en forma de golus, de exilio. En forma de makif, justamente. Las cosas prohibidas en el mundo reciben vitalidad de la impureza. Por eso son muerte y mal. Si no está Dios en su interior en forma revelada, se llama muerte. Aquello que está apegado a Dios está vivo porque la verdad no tiene interrupción. No existe que se interrumpa la verdad.